Mis queridos amigos, la Biblia es una palabra de sabiduría en nuestra vida. Muchas veces en la misma Biblia aparecen hermosos elogios sobre lo que puede hacer esa palabra en nosotros. Por ejemplo, la Biblia es luz. Necesitamos a menudo criterios, necesitamos guía, necesitamos orientación. Y uno de los principales propósitos de esta serie de predicaciones es buscar, aprender a buscar esa luz en nuestra vida. Aprender a encontrar la luz que ya Dios nos ha regalado con su palabra, pero que no existe para nosotros hasta que no encontremos, por decirlo así, el interruptor, como el que llega a un cuarto inmenso, oscuro. El cuarto sigue oscuro para él, aunque haya buen servicio de luz, mientras no se encuentra el interruptor. Yo no quiero reemplazar la palabra de la Biblia, ni quiero que nada reemplace a la palabra de la Biblia. Lo que quiero con la bondad de Dios es que podamos encontrar interruptor, que podamos encontrar por dónde se puede recibir luz de la palabra de Dios. Hay una obra que no es otra cosa sino una recopilación de textos bíblicos, una obra que vamos a seguir, la hemos llamado la Escuela de la Sabiduría. Esta obra es una recopilación de citas bíblicas, exactamente 366, decíamos la otra vez, una para cada día del año, incluyendo los bisiestos. Y lo que contiene la obra es simplemente un camino hacia el interruptor. Un camino para que esa palabra se convierta en luz para usted. Esa palabra es luminosa. Pero mientras no encontremos camino para que nos ilumine a nosotros, no es luz para nosotros. Lo que vamos a hacer en el día de hoy es presentar, por así decirlo, el camino. Vamos a presentar cuáles son las lecciones dentro de este recorrido bíblico. De acuerdo con esta distribución, que no es la única posible, son 10 lecciones. La primera, escuchar con el corazón. La segunda, convertirse de corazón. La tercera, la vida en el Espíritu. La cuarta, amar al prójimo. La quinta, la vida de cada día. Lección sexta, la familia, escuela de comunidad. Lección séptima, la vida de oración. Lección octava, en tiempos de prueba. La novena es nuestra gran esperanza. Y la lección décima, aprender a propagar la buena nueva. Un recorrido que quiere llevarnos desde el día en que nos resolvemos a escuchar la palabra hasta el día en que nos resolvemos a pronunciar la palabra. Desde el día en que nos resolvemos a recibir la palabra hasta el día en que nos resolvemos a entregar la palabra. Ese es el recorrido que queremos hacer. Sin más introducciones, vayamos a la lección primera: escuchar. Escuchar con el corazón. Todo el camino que nos propone la Biblia empieza en realidad con un verbo: escucha. Dios tiene grandes cosas que contarnos sobre la historia de su amor a nosotros. Tenemos el tiempo y sobre todo el corazón para acoger sus palabras? Dios tiene grandes cosas que contarnos. ¿Le oiríamos el relato a Dios? ¿Estamos dispuestos a escuchar la versión de Dios, lo que Él quiere decirnos? Esa es la pregunta con la que empieza todo nuestro camino. No es fácil escuchar. Sobre todo no es fácil porque tenemos mucho ruido afuera y adentro. No es fácil porque hemos recibido o estamos recibiendo muchas palabras. No es fácil porque muchas de esas palabras ya nos han decepcionado antes. No es fácil porque nos falta a veces inteligencia y a veces voluntad. Pero ahí empieza todo. Dios tiene grandes cosas que contarte. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres oír la versión de Dios? ¿Lo que Dios quiere decir? ¿Quieres oírle? En la Biblia hay textos que nos muestran el amor de Dios. Juan capítulo 3, versículos 16 a 17. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para quien crea, para que quien crea no perezca, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Esta es la primera frase que nos encontramos tomada de la Escritura en este día. Una de las frases más hermosas y más significativas. Como ya comentábamos en otra predicación, el objetivo nuestro es grabar estas palabras en nuestra memoria. Grabarlas, repetirlas, grabarlas hasta que se hagan vida en nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien crea no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Qué es perecer? ¿Qué es esa experiencia tan terrible de la muerte? Es lo que está viviendo mucha gente. Es lo que viven muchas personas, es lo que viven familias, parejas, jóvenes. Experimentan la muerte. El hastío de vivir es incluso peor que la misma muerte. Y hay gente que está experimentando hastío de la vida. Se sienten aburridos, se sienten fastidiados, sienten odio, decepción. Están experimentando la muerte. Aquí nos dice la Escritura que Dios nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo único, y quien cree en Él no perece. Sale de esa experiencia de muerte y empieza a experimentar la vida. Porque una cosa es sobrevivir, una cosa es conservar la vida y otra cosa es tener vida. Y aquí Dios nos anuncia tener vida. ¿De dónde surge esa vida? Dios ha dado a su Hijo único. ¿Cómo recibo yo esa vida? Creyendo en el Hijo único de Dios. Ahí está un mensaje. Sigamos. Sigamos porque yo no quiero hacer demasiada doctrina, demasiado desarrollo. Yo más bien quiero que vayas escuchando palabras que de pronto son nuevas, o de pronto suenan de una manera nueva. ¿Qué tal eso que nos dice Isaías? 30, 18. El Señor espera para apiadarse de vosotros. Qué mensaje tan lleno de consuelo. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Hemos descubierto que Dios ha sido paciente con nosotros. Si hay algo que a mí me habla del amor de Dios, es que Dios me esperó. San Agustín tiene esa frase tan hermosa. ¿Cuánto? ¿Qué tarde te amé? Hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Lo grandioso del amor de Dios es que Dios no empezó a amarme cuando yo empecé a interesarme por Él. Eso es lo grandioso. Dios no empezó a pensar en ti cuando tú empezaste a pensar en Dios. Eso es lo maravilloso. Él pensaba en mí. Él esperó para apiadarse. Aguardó para compadecerse. Quédate con esa otra frase. ¿Y por qué mi vida se ha prolongado? ¿Por qué he llegado a este día? Una de las razones puede ser porque el Señor espera para apiadarse. ¿En cuántas circunstancias hubieras podido morir? Por tu culpa o por culpa de otras personas. Y no moriste. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios me conservó la vida hasta este momento? ¿Por qué no me he muerto? Una de las razones puede ser porque Dios te está esperando y te espera para apiadarse de ti. La Biblia habla de amor, y no solo en el Antiguo Testamento. Jeremías 31:3. Con amor eterno te amé. ¿No son estas las frases que uno quisiera oír? ¿No son estas las frases que hemos estado esperando tal vez de las personas? ¿No será que las estamos esperando de quien no nos las pueden decir? Los seres humanos anuncian amor eterno, prometen amor eterno y sobre todo desean amor eterno, pero ¿lo tienen? ¿Quién tiene ese amor? ¿Quién tiene un amor que permanezca, un amor que dure? Un amor que se pueda decir que es firme. Más bien la experiencia que tenemos hoy es que el amor no es firme, que el amor se acaba. Y ya empieza a parecernos natural que sea así. Tal vez estás esperando la palabra de amor de quien no puede decírtela. Si tú esperas amor eterno de las personas, te quedas sin el amor de las personas y sin el amor de Dios. Pero si tú recibes el amor eterno de Dios, el amor eterno de Dios hace firme el amor humano. No es que el amor humano no pueda ser firme, sino que el amor humano no puede ser firme, sino cuando encuentra firmeza en Dios. No es que el corazón humano no pueda ser fiel. El corazón humano puede ser fiel cuando se apoya en la fidelidad de Dios. Ese fue el error de muchísimas personas, de muchísimas parejas. Les faltó ese pequeño detalle, saber que la fidelidad no está en las fuerzas humanas. El amor empieza a ser fiel cuando descubre la fidelidad de Dios. Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi fidelidad. Mira cómo es verdad que la Biblia nos habla de amor. Sí habla de amor la Biblia. Y Dios ha manifestado su amor. Y si tú tomas estas palabras, fíjate lo que estoy haciendo yo, que es entre otras cosas lo que voy a hacer la mayor parte de este curso. Lo único que estoy haciendo yo es leyendo y meditando brevemente contigo estas palabras. Es lo único que estoy haciendo. Porque yo no quiero reemplazar esta palabra. Lo que quiero es que la escuchemos, que la recibamos con el corazón. Porque es para nosotros. No es para las sillas, para las paredes. Ni siquiera es para las plantas o las estrellas. No es para los animales, ni las máquinas. Es para ti. La Biblia habla de amor, Juan capítulo 13, versículo primero, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos del mundo,
los amó hasta el extremo. Entonces, ¿qué amor puedo esperar yo de Dios? Amor hasta el extremo. El amor hasta el extremo. Amor hasta el extremo. Nunca lo olvides. Amor hasta el extremo. Hasta el... ¿Y cuál será el extremo? ¿Cuál será el extremo? Pues el extremo es todo. El extremo es el final, el extremo es lo último. El extremo es la muerte misma. ¿Qué amor puedo esperar yo de Dios? Amor hasta el extremo. Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. Acudid a mí, los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cuando uno dice cansados y agobiados, mucha gente puede levantar la mano y decir, ey, ese soy yo, estoy aburrido con la vida. Ese soy yo, estoy cansado, estoy agobiado. Pregunta, ¿has acudido a él? ¿O has acudido a ti mismo? ¿O has acudido a tu inteligencia? ¿Has acudido a tus amistades de esta tierra? ¿Has acudido a tus vicios de costumbre? ¿Has acudido a él? ¿Has buscado realmente tu refugio en él? Diciendo, por ejemplo, estas palabras. Señor Jesús, quiero acudir a ti. Y quiero recibir vida de ti. Qué bonito. Qué bonito saber que esas palabras se pueden decir. Qué hermoso decirlas hoy mismo. Porque Jesús dice, acudid a mí. Uno puede estar cansado y agobiado y renegar de su perca vida, y renegar de su vida dura, y renegar de su tristeza, sin acudir a nadie. Sin acudir a nadie. Hay que acudir a Jesús. Acudid a mí, los que andáis cansados y agobiados. Yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. Aprended de mí. Es que estas frases son tan bellas. Toda la Biblia es hermosa. Toda la Biblia es hermosa. Pero esta es una selección. Yo quiero contarles de dónde surge esta selección. El Señor Dios me ha concedido la gracia de leer completa la Escritura unas 2 o 3 veces. Y esto puede decirse que son las frases que más me han gustado de esa lectura, de esas lecturas. Toda la Biblia es bella, toda, toda, toda. Incluso cosas que me parecían tan aburridas, hoy las considero hermosísimas. Pero hay lugares que son fantásticos. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Aprender de mí. Si a uno lo detuvieran por la calle y le preguntaran, ¿usted de quién aprende? Yo aprendo de los técnicos, los científicos, los que son magísteres, los que son doctorados, los que son hábiles. Jesús nos invita hoy a aprender de mí. Aprende de mí. ¿Qué le has aprendido tú a Jesús? ¿Qué le has aprendido? Tú sabes que existe Jesús. Sí, tú sabes que Él existe. Pero ¿qué le has aprendido a Él? ¿Qué le has aprendido? ¿Qué puedes decir tú? Ah, esto... Esto se lo aprendí a Jesús. ¿Qué puedes decir tú que le hayas aprendido a Jesús? Porque tal vez lo has tenido siempre ahí, pero como un maestro frente al cual te tapas los oídos. Propósito. En esta próxima semana, cada día voy a aprenderle algo a Jesús. Algunos de ustedes acostumbran a traer así cuadernos para sus notas en estas reuniones. No dejen de tomar nota de las cosas que el Espíritu Santo les vaya como subrayando. A medida que leemos la Biblia, es decir, estos textos de la Biblia, y a medida que vamos predicando y meditando juntos. Lo que yo voy a hacer aquí no es una teoría sobre la Biblia. Eso lo comentábamos ya en la otra predicación anterior. Lo que yo voy a hacer aquí, mis amigos, no es
darles como mapas de la Biblia, esquemas de la Biblia. Lo que yo quisiera darles, el sueño mío, es darles la Biblia misma. Yo no quiero decirles palabras sobre la palabra de Dios, quiero darles la palabra misma de Dios. Y por eso nos vamos uniendo a estos textos. ¿Qué tal ese otro propósito? ¿Qué tal ese propósito? ¿Qué le he aprendido yo a Jesús? Si no le has aprendido nada, ¿será que te puedes llamar discípulo de él? ¿Qué tal eso? Estuve en clase, ¿qué aprendiste? Nada. ¿Se te puede llamar discípulo? ¿Se te puede llamar estudiante? ¿Qué le has aprendido a Jesús? Aprended de mí que soy tolerante, dice aquí esta traducción. La traducción usual dice manso. Que soy tolerante, soy manso y soy humilde. Y os sentiréis aliviados. Os sentiréis aliviados. Aprended de mí y os sentiréis aliviados. ¿De quién le aprende usted que nunca tiene alivio, hermano? ¿Usted a quién le está aprendiendo? ¿Usted de quién es discípulo? Que nunca se le ve aliviado, que nunca se le ve descansado, que nunca se le ve feliz. ¿De quién está aprendiendo usted? ¿No será que usted está aprendiendo, por ejemplo, tal vez usted está aprendiendo de ese modelo que nos presenta la televisión? Mientras usted no tenga esta estatura, este peso, esta figura, se vista así, utilice este carro, oiga esta emisora, compre esta música, utilice estos anteojos y visite esta página, mientras usted no haga todo eso, usted no es nadie. Y uno oye eso y dice, ay sí, verdad, yo no soy nadie, soy yo. Y claro, como resulta que yo ni tengo esa estatura, ni tengo ese peso, ni tengo ese color de cabello, ni tengo ese carro, ni tengo eso, ni tengo, entonces ¿en qué entro? En disgusto, en depresión, en rabia conmigo, me vuelvo déspota, me vuelvo injusto, me vuelvo duro a acabar con todo el mundo, porque no me dejan ser lo que yo quiero ser. ¿Y ustedes de cuándo quieren ser eso? Desde que empecé a ver esa televisión donde yo veo que esa gente sí es feliz. Entonces usted es discípulo de eso. Y como usted es discípulo de eso, usted no encuentra alivio. Porque resulta que la gente que puede tener todas esas cosas y que puede vivir todas esas cosas, es, siempre va a ser una exigua minoría. Y en esa minoría, tal vez no van a estar la mayor parte de estos queridos amigos que están aquí. ¿Y qué quiere decir eso? Que solo esa exigua minoría tiene derecho a ser feliz. ¿Y todos los demás qué? ¿Que nos pudramos? ¿Y todos los demás qué? ¿A las tinieblas exteriores y al infierno? ¿De quién eres discípulo? ¿Qué pregunta tan buena esa? Esa pregunta va para un retiro espiritual completo. ¿De quién eres discípulo? ¿Tú a quién le aprendes? ¿A quién le aprendiste que tenías que vestirte así, que hablar así, que ser como eres? ¿De quién eres discípulo? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Qué tal que tu maestro fuera Cristo? Interesante, interesante cosa. La Biblia nos habla de amor, y nos habla de sanación y nos habla de alivio. Dios ha manifestado su amor. Dios tiene palabras de amor para ti, muchas palabras de amor, muchísimas. Pero recordemos desde el principio de estas reuniones que son más que un curso, como una especie de retiro espiritual. A mí esto me parece más un retiro espiritual, porque es reunirnos como alrededor de un maravilloso banquete de la palabra a alimentarnos juntos. Yo, mis hermanos, yo soy el primero que necesita de estas mismas palabras que estoy diciendo. Yo las necesito. Yo no soy el dueño de esto. Al contrario, tal vez soy yo quien más necesita estas palabras. En la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículos 11 a 13, nos encontramos con este texto impresionante que la Iglesia Católica lo lee varias veces, lo medita en la Navidad. Prepárense, porque es más largo que los anteriores y porque es todo un programa de vida. Y dice: se ha manifestado la gracia de Dios que salva a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en esta edad con templanza, justicia y piedad, esperando la promesa dichosa y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. ¡Qué cosa tan densa, tan densa! Mire, es que es un parrafito nomás. ¿Usted cuántas cosas lee en el día? ¿Cuántas? A través de los periódicos, los libros, las revistas, la televisión, internet. ¿Usted cuántas cosas lee? ¿Cuántas veces al día usted podría leer una palabra de estas? Y una palabra de estas es capaz de cambiarle toda la vida. Permítame gozarme junto con usted en este texto que acabamos de leer y que está en la Biblia suya. Lo que usted tiene aquí es solo un extracto, pero en la Biblia que usted tiene están los textos completos y usted los puede saborear ahí. Pero acuérdese que Jesús dice: acudid a mí. Si usted tiene su palabra de Dios, pero la tiene ahí enterrada, la tiene ahí empolvada, pues no le sirve. Sin embargo, yo no quiero que usted se sienta regañado. Yo lo que quiero es que usted sepa que tiene esa puerta ahí, que por favor puede entrar por ella. Si usted es de las personas que dice: pero es que yo no sé cómo leer la Biblia, entonces ya le tengo un método. Mire, usted saque esa Biblia. Lo primero para leer la Biblia es sacarla de la biblioteca, porque todos los intentos de leerla cerrada han fracasado. Hay que sacarla de la biblioteca, hay que ponerla sobre una mesa, hay que disponer el corazón, cerrar un momento los ojos, pedirle a Dios que nos ilumine. Si usted dice: ¿y ahora qué leo? Mucha gente, ya desde tiempos de San Agustín, otra vez menciona San Agustín, siglo V de nuestra era, mucha gente ya desde tiempos de San Agustín lo que hacía y hace es abrir al azar. A ver qué me sale. A ver qué sale. Hubo un señor que estaba muy confundido, tenía que tomar muchas decisiones y estaba muy confundido, y abrió la Biblia y le salió el pasaje que decía: cásese con la viuda. Es decir, eso de abrir la Biblia así, digamos que a veces puede ser bueno, porque Dios se puede valer de muchas cosas, y como la palabra de Dios es tan sustanciosa, puede ser bueno. Yo no niego que no, y hay veces que se dan unas coincidencias que no son coincidencias, sino diosidencias hermosísimas. Me acuerdo el caso de una amiga que estaba en camino de consagración hacia Dios en esta obra hermosa de los Foyers de Charité, y estando en ese discernimiento, abrió así la Biblia y le salió un texto hermosísimo que decía: me desposaré contigo en fidelidad. Desde luego, eso fue como un beso en el alma para ella. Eso fue muy hermoso. Pero yo en general no recomiendo que esa sea la manera usual de leer la Biblia. Y la razón por la que no lo recomiendo es una razón matemática. ¿Me explico? La Biblia está hecha, como todos los demás libros, por agrupaciones de páginas que se van formando paqueticos. Si usted hace el experimento de abrir 10 veces la Biblia, así al azar, usted descubrirá que la Biblia suya ya está cargada hacia ciertas páginas. ¿Por qué? Por la manera como están agrupados los paqueticos de hojas. Por ejemplo, a usted nunca le va a salir Génesis capítulo 1, porque como cuando usted abre, le tienen que quedar páginas aquí, páginas acá, el capítulo primero del Génesis nunca le va a salir. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con que se haga, una vez que otra, que se haga ese sistema, está bien. Pero yo le propongo hoy que estamos iniciando este recorrido tan hermoso, tan jugoso, sustancioso, le propongo que haga este otro sistema. Más bien, usted utilice una guía de lectura. Por ejemplo, lo que usted tiene aquí puede servir como una especie de guía de lectura. Usted tiene Biblia allá en su casa. Tome su Biblia, ábrala ante usted, cierre sus ojos para concentrarse, haga una pequeña oración pidiéndole a Dios que lo ilumine, y vaya a este texto. A ver, ¿dónde queda Juan? ¿Dónde queda Juan? Ah, debe quedar junto a Moisés. Ah, no, no es ahí. ¿Dónde queda Juan? El solo hecho de estar buscando las citas bíblicas ya lo va familiarizando usted. Acuérdese que nuestra metodología aquí es una metodología de la familiarización. Se trata de que usted deje de sentir a la Biblia como una extraña. Juan capítulo 1, 2, 3. Juan 3, versículos 16 a 17. Ah, a ver, aquí este folleto trae esta traducción. Voy a leer mi traducción. Lo puede leer en el idioma que a usted le guste. De pronto a usted le gusta más el francés. Entonces lo lee en francés, en alemán, en latín, en griego, en inglés. Lo lee en el idioma que usted quiera. Lee ese pedacito. Lo vuelve a leer. Trata como de memorizarlo. Trata de saborearlo. Es delicioso. Es la palabra de Dios. ¡Ay, qué rico sabe esta palabra! Tanto amó Dios al mundo. O este otro que dice, se ha manifestado la gracia de Dios. El último que estábamos leyendo. Se ha manifestado la gracia de Dios. ¡Qué hermosura! ¡Que salva a todos los hombres! ¡Qué sabroso! ¡Ay, delicioso! ¡Qué rico sabe tu palabra, Señor! ¡Ah, deliciosa tu palabra! Y usted saborea la palabra y vuelve y lo lee. Y se le va impregnando esa palabra en el corazón. Los amigos que hablan de superación personal, que son en general personas muy superadas, económicamente, psicológicamente y de todas las maneras, dicen que uno se va convirtiendo en lo que uno piensa. Uno se va convirtiendo en lo que uno piensa. Si los pensamientos de usted son negativos, usted se va convirtiendo en un cero a la izquierda, se va convirtiendo en nada. Si usted piensa mucho, por ejemplo, en renacuajos, batracios, etcétera, poco a poco se va convirtiendo. De manera que hay que tener eso en mente. Lo que usted tenga en su mente, así se va a volver usted. Si usted piensa basura, un día descubrirá que el camión casi se lo lleva. Si usted piensa en la palabra de Dios, si usted recuerda la palabra de Dios y la graba, y la graba, y la graba en su mente, la palabra de Dios lo va limpiando a usted. En la confesión, uno se encuentra con personas que dicen, Padre, me acuso de que tengo malos pensamientos. Siempre hay que preguntar qué género de malos pensamientos, porque los malos pensamientos pueden ser muchos. Un mal pensamiento es la envidia, por ejemplo. Un mal pensamiento es, tengo ganas de, qué sé yo, de robar o lo que sea. Tengo malos pensamientos, Padre. Me acuso de eso. ¿Cómo qué tipo de pensamientos tiene usted? Acabar con todos los curas. Tengo malos pensamientos. La mejor manera de limpiar la mente de malos pensamientos es llenarla de buenos pensamientos. Eso se lo dijo Dios a una santa, una dominica del siglo XIV, Santa Catalina de Siena. A ella le dijo eso. Cuando tú quieres llenar de aire una jarra que está llena de agua, primero le sacas el agua. Y va saliendo el agua y va entrando el aire. Qué ejemplo tan práctico y tan sencillo y tan real. Usted quiere salir de los malos pensamientos, pues vaya metiéndole buenos pensamientos a su cabeza. ¿Y de dónde los va a sacar? Pues sáquenlos de aquí. Esta es una terapia. Esta es una terapia. Y si usted no se aplica esta terapia, a usted le toca pagar clínicas caras, psicólogos caros, psiquiatras caros. Eso no significa que dejemos sin trabajo a los psicólogos, a los psiquiatras. Porque al fin y al cabo es posible que, por ejemplo, los psicólogos atiendan a los psiquiatras. Y los psiquiatras... No, mentiras. Un psicólogo cristiano puede hacer muchísimo bien. Un psiquiatra que crea en Jesucristo puede hacer muchísimo bien. Pero ¿verdad que mucha gente que tiene que ir a los psicólogos no tendría que ir a los psicólogos? No tendría que ir. Realmente no tendría que ir. Pero aplíquese la terapia. Jesús dice, acudid a mí, hágase el tratamiento. Y Jesús dice, aprended de mí. ¿Qué le ha aprendido a Jesús? ¿El tratamiento en qué consiste? Abra la Biblia, tome estos textos y lea. Y luego cierre y vuelva a repetirlo y trate de entenderlo otro poquito y guárdelo en su memoria, pero hágalo, porque si no lo hace, es lo mismo que si no se toma la medicina. Hágalo, hágalo, tiene que hacerlo. Lea el texto, después de que se haya enamorado del texto, porque esto funciona por amor. Es que lo mejor de la terapia con la Biblia es eso, que funciona con amor. Después de que usted se haya enamorado del texto y le haya gustado el texto y haya podido entender un poquito, nunca lo vamos a entender todo, pero haya podido entender un poquito el texto, entonces, ¿qué hace? Usted toma el pasaje, mire, por ejemplo, este era Juan 3, 16, 17. Entonces usted dice, voy a mirar un poquito antes del pedacito que me gustó tanto. Y voy a mirar un poquito después del pedacito que me gustó tanto. Y entonces usted mira que el capítulo tercero es un diálogo espectacular que tiene nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Y usted mira ese diálogo y dice, ¡ay, qué hermosura esto, qué cosa tan buena! Esta terapia bíblica, que es una cosa nueva, y que yo quiero que de veras la practiquemos todos, jóvenes y gente con juventud acumulada, todos lo practiquemos, es... Esta terapia es una terapia afectuosa, es una terapia del afecto, de la admiración. Todavía no he encontrado a nadie que no pueda hacer esta terapia. Usted la puede hacer, incluso con cassettes, con textos leídos. Usted puede hacer la terapia. Escuche la palabra, escúchela una y otra vez. Y luego arriesguese un poquito antes y un poquito después. Y luego guarde en su memoria lo que pueda. Y luego trate de relacionar, cuando ya tenga el pasaje bíblico bien, bien grabado en su mente, trate de relacionar lo que le sucede, lo que le pasa en el día. Hay días en que uno no haya manera de relacionar la Biblia con lo que le pasa a uno. Pero hay días, y cada vez son más, en que uno va relacionando todo lo que a uno le pasa con la palabra de Dios. Y uno va viendo que la palabra se cumple por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, a todas horas se cumple, por todas partes se cumple. Pero bueno, meditemos un poquito este texto de Tito. Mire, a mí se me ocurre meditarlo de esta manera, el texto tiene tres partes, una parte que mira hacia el pasado, otra parte que mira hacia el presente y otra parte que mira hacia el futuro, tres partes. Vamos a ver qué nos dice este texto con respecto al pasado, porque todo este texto del capítulo segundo de la carta a Tito está en su Biblia, todo este texto habla de amor. A ver, miremos, ¿hacia el pasado qué hay? Se ha manifestado, ese es tiempo pasado, se ha manifestado la gracia de Dios que salva a todos los hombres. Esa parte mira al pasado. La Iglesia Católica toma este texto y lo aplica especialmente al tiempo de la Navidad. Ese es un tip, esa es una ayuda, esa es una indicación para aplicar este texto. Se ha manifestado la gracia de Dios que salva a todos los hombres. Desde luego nosotros sabemos que esa manifestación es Jesucristo. Se ha manifestado en el pasado la manifestación de la gracia en Cristo. Eso está en el pasado. Miremos en el presente. ¿Qué consecuencias trae esto para el presente? Enseñándonos a renunciar a la impiedad. La impiedad, ¿qué será la impiedad? Pues de pronto tocaría mejorar la traducción. La impiedad es la falta de una vida en religión, la falta de tener temor de Dios, la falta de tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, un salmo trae estas palabras. Dice el necio para sí, no hay Dios. Se han corrompido cometiendo abominaciones y no hay quien obre bien. Esa es como la expresión de la impiedad. Un impío, ¿qué es? El que se burla de todo, el que es cínico, el que pasa por encima de todo, el que no tiene en cuenta a Dios en su vida, ni para agradecerle, ni para pedirle ni nada. Aquí dice, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y enseñándonos a vivir en esta edad, tiempo presente, con templanza, justicia y piedad. La templanza, ¿a qué se refiere? Al dominio de nosotros mismos, particularmente al dominio de nuestros apetitos. La templanza es el ser dueños de nosotros y de nuestros apetitos. Templanza, ¿qué más dice? Justicia y piedad. Mire, es que si usted lee este texto por la mañana y usted cuando esté saliendo de su casa, apartamento o madriguera, cuando usted está saliendo, usted se pone a pensar en estas tres palabras. Las tres palabras: templanza, justicia, piedad. ¿Ah? Imagínese que usted salga de la casa, pensando en esas tres cosas. ¿Cómo voy a vivir este día? Lo voy a vivir con templanza, es decir, voy a ser un templado. Bueno, a ver, templanza, repito, es el dominio de nosotros mismos, es el ser dueños de nosotros mismos. Voy a vivir esto con templanza. ¿A qué va en contra de la templanza? Va en contra de la templanza el dejarnos llevar desbocadamente por nuestros instintos, cualesquiera que ellos sean. Voy para la casa ya de vuelta, llevo el sueldo de la quincena. Sé que este es el dinero que mis hijos requieren, pero me encuentro con unos amigos que son buenos amigos. Eso sí, son amigos, amigos como no hay otros amigos, y están reunidos allá donde se saben reunir. ¡Qué reunión tan bonita la que tienen esos amigos! ¡Brilla la cebada! ¡Qué reunión hermosa! ¡Una reunión bonita! ¡Bonita esa reunión! ¡Ah, esa cebada que me recuerda a los trigales! Ahí entra la templanza. Ahí entra la templanza, precisamente. La templanza, ese es un ideal, mire. Es que cada una de estas frases es un ideal de vida. Es que la Biblia tiene demasiado para darle a usted. Pero estábamos era atrasados de conocer la Biblia. Atrasados. ¿Qué vamos a hacer? Pero estamos tratando de desatrasarnos. Templanza, justicia y piedad. Voy a tomar esa es otra tarea que usted debe hacer. Mañana, cuando empiece el día, o desde ahora, usted dice, bueno, voy a enfocarme en esas tres. Templanza, justicia y piedad. Piedad. La piedad no suele costar mucho trabajo a nosotros los hombres. Como que creyéramos que las únicas que se van a morir son las mujeres. Como que creyéramos que somos los fuertes. En general, las mujeres se ríen de nosotros los hombres. Yo me he dado cuenta de eso, que la mujer se ríe del hombre, porque no hay nada más ridículo que un hombre. Los hombres en general somos sumamente ridículos, porque nos encanta aparecer. Y resulta que toda mujer sabe cuál es el lado flaco del hombre, así sea gordo. ¿Sabe cuál es el lado flaco del hombre? Toda mujer sabe, las mujeres no se demoran en descubrir el lado flaco al hombre. Tienen una capacidad, yo creo que esto amerita un ejemplo, porque también es bueno ir aplicando estas cosas a la vida. Un caso típico para que usted vea los ridículos que somos los varones. El supergerente de la superempresa transmulti hiper mega nacional está recibiendo a la nueva secretaria o candidata a secretaria. Entonces le habla con gran seriedad sobre todos los planes de la empresa y cómo hay que robustecer y hay que lograr una estructura que sea sólida y cómo no podemos ceder ante la competencia, y todo el lenguaje es la fuerza y la fuerza y la fuerza. Mientras tanto, la secretaria se ha dado cuenta
de que el hombre cada vez que puede mira a ver hasta dónde alcanza con el cruzado de piernas de la secretaria. Ya le encontró la debilidad al hombre. Ya ella sabe que en el momento en el que ella quiera, basta eso. En el momento en el que ella quiera, le meten problemas, y le meten problemas del matrimonio, y le saca lo que quiera. Porque un hombre que está hablando el gran discurso de toda la fortaleza, y nos vamos a consolidar, y vamos a hacer, y vamos a... Por eso las mujeres se ríen de nosotros. La mujer se ríe del hombre porque le conoce el aspecto débil. Entonces el hombre vive engañado, y hay hombres que viven y mueren engañados, creyendo que fueron el gran ídolo para la mujer. Ay, mi mujer me idolatra. No es que la mujer le vaya a ser infiel, porque al fin y al cabo ser infiel es buscar otro hombre. No es demasiado interesante eso. Muchas veces no es que le vaya a ser infiel, sino que el hombre muere engañado porque él cree que es la gran cosa para la mujer, la gran cosa. Oye, eso, mi mujer, eso, mejor dicho, sin mí quién sabe cómo hará. Y resulta que mucho más depende el hombre de la mujer que la mujer del hombre. O sea que hombres, ¿por qué dije este comentario de hombres y mujeres? Porque los hombres nos da pena, ay, que nos vean, no, qué tal eso, que lo vean a uno rezando, qué tal que lo vean a uno, dice, postrado ante el Santísimo, ay, Dios mío, qué oso. Qué tal que me vean salir de clase, hombre, salir de clase yo, o sea, no es cualquiera, soy yo, el yoísmo, no uno, yo saliendo de clase, a postrarme ante el sagrario. ¿Qué es eso, por favor? No, se supone que yo salgo para que el mundo contemple mi grandeza. ¿Cómo somos de ridículos? Los hombres somos ridículos. Yo termino contándoles una historia sobre los ridículos que somos los hombres. Cuando yo, bueno, yo le debo mucho a la Renovación Carismática Católica, muchísimo, ¿no? Resulta que cuando yo empecé a acercarme a los grupos de oración, me pareció que era ridículo todo lo que hacían ahí. Que aplaudir, que levantar manos, que no sé qué. Yo decía, pero qué gente tan ridícula, están trastornados de la cabeza, ¿cómo se les ocurre hacer todo eso? Pasó el tiempo, y hubo un día en el que una vocecita chiquita como de un angelito me dijo por dentro, el ridículo es usted. El ridículo es usted, que nunca ha tenido una alegría tan grande. El ridículo es usted. El que es verdaderamente ridículo es usted. Y ahí aprendí que nosotros los hombres, cuando nos dejamos de mentiras y nos dejamos de ese orgullo tonto, tenemos tanto que recibir de Dios, tanto, tanto. Y una vida de piedad, de verdadera piedad. Hombres, gracias a Dios tenemos una concurrencia masculina magnífica, bendito sea el Señor. Hombres, recuerden las frases del católico Ampère, el sabio Ampère, el que le dio su nombre, el Amperio, aquella unidad de intensidad eléctrica. El sabio Ampère era un gran católico. Y de él viene esta frase, nunca es un hombre tan grande como cuando de rodillas adora a su Creador. Esa es verdadera sabiduría. No nos dé pena, mire, aquí dice, templanza, justicia y piedad. ¿Y hacia el futuro qué queda? Esperando la promesa dichosa, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué hermosura! De manera, mis amigos, que hay mensajes grandes de amor. Yo no les voy a hacer toda la tarea. Mire, en la numeración que aparece aquí están pendientes cuatro pensamientos que usted los puede tomar. Veámoslo simplemente. Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué lindo, San Pablo, Romanos 5, 8. Primera de Pedro 1, 18, 19. Sabed que os han rescatado. Usted que creía que no tenía rescate, ¿quién se va a ocupar de mí? ¿A quién le importaré yo? Todos se olvidaron de mí, nadie me quiere, todos me odian. Sabed que os han rescatado de vuestra vana conducta heredada
no con plata y oro corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin mancha, ni tacha. Primera de Pedro 1:18-19. Estas frases, repítalas, léalas, enamórese de ellas. En estas frases, en estos pensamientos, en esta página puede estar su salvación. ¿Y qué tal la de Cristo? Juan 10:10. Yo vine para que tengan vida y una vida abundante. Y Juan capítulo 11:25-27 dice también nuestro Salvador: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta a la mujer que estaba ahí cerquita, Marta de Betania, le pregunta: ¿lo crees? Le contestó Marta: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esa frase hay que decirla mañana por la mañana temprano. Usted, antes de salir de su casa, antes de entrar a pelear con el universo para que le den su lugar, antes de empezar a pelear, diga esa frase. Dígasela. No tenga miedo de postrarse ante un Cristo, que por ejemplo aquí no hay, pero donde lo haya. De postrarse ante un Cristo y decirle eso: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Mire cómo se pasa el tiempo. Cómo se pasa el tiempo, con qué dulzura, con qué amor. Yo tengo la esperanza de que a través de esta dulzura y de este amor podamos reunir cientos y cientos de personas. Necesitamos que las cosas acontezcan de tal manera que no quepamos en ninguna parte. Óigame bien, invítenle mucha gente, que no quepamos en ninguna parte, porque todo el mundo tiene que saber que Dios ama, que ha manifestado su amor y que las declaraciones de amor están ahí al alcance suyo en su propia casa. Hay una noticia fantástica de amor, y usted puede decir como Marta de Betania: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros tenemos costumbre de terminar nuestras reuniones con un saludo, una oración a los santos ángeles, de manera que la vamos a decir muy despacio para que las personas que no la conocen la vayan aprendiendo. Ángeles de Dios, en las alturas del cielo veneráis al Altísimo, y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.